noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Dos y seis en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Soy Elena Grandal, un saludo y gracias por escogernos. Enseguida arranca nuestro concurso. Yo sé quién es hoy, último día de la final de julio, y un viaje en el tiempo que nos va a llevar hasta 1990. Ahora que para viajes los que hacíamos cuando arrancaban las vacaciones, todos en el coche, viajes eternos, sin aire acondicionado, 7 personas podíamos caber, 8 o 9, quién sabe, las maletas en la vaca. ¿Cómo recuerdas tú los viajes de cuando eras pequeño? Esa es la historia que hoy queremos que nos cuentes. Queremos que hagas memoria con nosotros y que nos hables de tu historia, de tu viaje. ¿Cuáles son los mensajes que nos están llegando, David?
Pues mira, Paula SJR en Facebook nos dice que ella viajaba con sus padres, su abuela y sus hermanos en un Renault 11, luego en un Renault Space, menudo salto cualitativo, nos dice, casi siempre Andalucía. Bocatas de tortilla, pimiento verde, hechos por su abuela para todos.
Bueno,
y la banda sonora, fíjate quién tenía, Rocío Jurado y a Carlos Cano. Ni tan mal, dice Paula SJR. Y luego José Ramón Muñoz Galán dice que eran inolvidables, llenísimos de ilusión, que ya no es igual con los DVDs para los hijos y las consolas. Él recuerda de salir a las 3 de la mañana en un Simca 1200, especial, eso sí, nos dice, porque si se hacía de día y apretaba el sol, les daba algo, vamos, que era, pasaban un calor increíble. Y luego José Domínguez también nos habla de la banda sonora de aquellos viajes, que decía ese top gasolinera que eran el Fari, los Chichos y los Chunguitos, todos apretados pero muy felices.
Bueno, lo que está claro es que todos salíamos de madrugada en los viajes, entre las 3 o las 4 de la mañana, allá que salíamos todos. Bueno, ¿cómo recuerdas tú aquellos viajes de cuando eras pequeño? En unas horas arranca una de las operaciones salida más importantes del verano, la del 31 de julio a las 3 de la tarde. Tienes varias formas para que nos hables de ese recuerdo, de tu historia, de alguna anécdota de viaje. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-6006, pero también nos puedes dejar tu mensaje en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos vas a encontrar como La Noche de COPE. Y apunta también nuestro correo electrónico, que es lanoche@cope.es. Y esta música anuncia que estamos en tiempo de concurso. Hoy, último día de la final del mes de julio. Nuestro concurso, yo sé quién es. Nosotros vamos a leer una carta que contiene pistas, bastantes pistas, o bueno, muy pocas, depende de cómo lo mires. Y detrás de esas pistas está un personaje misterioso que es el que tienes que adivinar. Hoy, por ser el último día de mes, entran solamente los finalistas que a lo largo de todo el mes de julio han ido adivinando diferentes personajes. Hoy están invitados a participar Nieves Pavón, Juan Antonio González, Rafael García, Iván Velasco, Merche Ruiz, José Luis Fernández, José Manuel Olmo, Juan Moraga y Guillermo Martínez. Estos 9, vosotros 9, os jugáis el premio de este mes de julio, que es un iPod Touch de color blanco de 32 gigas. Atentos porque esta es la carta de hoy.
Por parte familiar tiene una gran conexión con Italia, país en el que nació, aunque ha vivido la mayoría de su vida en España. Un ilustre escritor le dedicó un poema con su nombre. Precisamente comparte nombre con una cordillera montañosa de nuestro país. Ha presidido una institución que representa a su gremio y ha trabajado a lo largo de los años en varios lugares del extranjero. Su momento álgido tuvo lugar en los años 90, cuando se hizo muy popular entre los aficionados a su profesión y recibió premios por algunos de sus trabajos. Durante una temporada estuvo presentando un programa de televisión que lleva más de 20 años en antena y hoy sigue trabajando a pleno rendimiento y goza de todo el respeto de sus compañeros de profesión.
¿Y tú sabes de quién se trata? ¿Tú sabes quién es? Pues anímate, nos llamas al teléfono gratuito al 950-6006 y en unos minutos vemos si has acertado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Bueno, te prometía un viaje a 1990 y no me digas que esto no suena a los 90. Esta es una de tus canciones, me parece que favoritas, ¿no, Marco
Mi
Macho?
Canción favorita del verano, sin lugar a dudas.
Ah, vale, no te pongas tan serio.
Claro,
hombre.
No sé si sabrás que son Take That, el mejor grupo musical de los 90 según mi férreo criterio musical.
Pues ahí queda.
A ver si sabes que se formaron en Manchester, en Inglaterra, en el año 1990, como te digo, y eran cinco niñitos guapitos entre los que
muy
se
guapitos.
Encontraba. Muy guapitos. El más guapito para mí, yo creo que era Robbie Williams.
Hombre, para
Estarás
todos, ¿no?
De acuerdo,
¿no?
Claro.
Claro que sí.
Y este éxito llamado Haz lo que te guste o Do what you like fue su primer pelotazo veraniego. Reconocerás que es una canción muy fresca la que te he traído.
Venga, va, me gusta.
Bueno, las encuestas decían que este verano del 90 los españoles nos gastábamos unas 75.000 pelas en irnos de vacaciones y no nos íbamos al extranjero, nos quedábamos aquí, en concreto en las playas de Valencia, que era donde más nos gustaba estar. A ver, en estas playas de Valencia, a ti, Elena, ¿qué helado era tu favorito?
A ver, pues no sé, pues el Drácula o, bueno, el Twister de chocolate, a lo mejor, ahora que me acuerdo.
El Drácula que te dejaba la boca como si te hubieras caído y te estuvieras desangrando.
¿Sí?
El mío era el Micolapi.
¡Hombre!
Búscale a la vida el sabor y tu mundo se vestirá de color. Hay mil cosas a las que amar, mil sabores que paladear.
¿Qué te parece, eh?
Pues muy fuerte, muy fuerte.
Pues más fuerte te va a parecer esto.
Este hombre le da a todo. Nos emociona esta tarde noche su presencia aquí en nuestro programa. ¿Cómo corre?
Llevo 15 años preparándome para este momento y por fin lo voy a conseguir. Sí, sí, sí.
¿Sabes lo que era esto? ¿No?
Lo que nos pudimos reír, Marco, con vídeos de primera toda la familia. Me estoy acordando. Por cierto, seguro que a ti también. Te están viniendo muchísimos recuerdos a la cabeza de ese verano de 1990. ¿Qué te pasó a ti? Lo mismo lo recuerdas por algo pues especial, por el lugar en el que fuiste, porque te pasó algo importante en tu vida. Nos lo puedes contar, claro que sí. Puedes usar el correo electrónico lanoche@cope.es, dejarnos un mensaje en Facebook o en Twitter. Ya sabes, estamos como La Noche de Cope, o llamarnos al gratuito al 950-6006 y viajas con nosotros a ese verano de 1990.
Y un poco antes del verano, Elena, muere una grande de Hollywood, una dama que empezaba en el cine mudo y nos conquistaba en el sonoro, como Mata Hari, con esa voz tan grave.
Shiva, I dance for you tonight, Mr. Bayadev's dance in the sacred temples of Java.
Pues sí, Greta Garbo nos enseñó una y otra vez lo que era morir de amor, Marco.
Ese año también la película triunfadora que probablemente se proyectó en todos los cines de verano era Bailando con Lobos.
Sí.
A Kevin Costner, yo no sé cómo, le salió una historia de búsqueda redonda, sencilla y muy emotiva, sobre todo. ¿Tú te acuerdas de Calcetines,
claro,
el lobo?
Tatanka. Tatanka. Mira, tan. Tatanka. Tatanka.
¿Tú lloraste con esto, Marco, o no?
Yo lloro,
sí,
con,
¿no?,
todas las pelis.
Mira, otra peli, no se nos puede olvidar también. La película que más audiencia ha tenido en la historia de nuestra televisión española. Una mítica, Pretty Woman, que también llegó a nuestros cines en los 90.
¿Dónde compro la ropa? Ropa buena, paga él.
¿En Beverly Hills?
Sí.
Ve a Rodeo Drive, pequeño.
Teníamos que ir al cine porque hasta entonces, Elena, solo sobrevivíamos con una cadena de televisión,
pues
ni YouTube,
sí,
ni contenidos a la carta, ni nada de nada.
Internet, ni nada.
En 1990 nació Telecinco y también Antena 3 y nos divertíamos y jugábamos, por ejemplo, a la ruleta de la fortuna.
Ay, qué pena. Aquí sí que te hubiera ayudado el pedir otras consonantes más porque esto era una fotocopiadora.
Vaya.
Fotocopiadora. Pues Jesús, muchísimas gracias por haber jugado. De todas maneras, te llevas un estupendo equipo de fotografía, 540.000 pesetas, y nuestras gracias por haber participado en la ruleta de la fortuna.
Fíjate, la ruleta de la fortuna con Mayra Gómez Kem, que, bueno, la ruleta de la fortuna, que todavía sigue en Antena 3, pero ahora se llama la ruleta de la suerte.
Un programa rentable. Ay, ¿sabes?
Mucho.
¿Sabes yo por qué madrugaba, Elena, todas las mañanas de verano en las vacaciones?
Pero todas.
Todas.
¿Y por qué?
Para ver esto.
Ese campo, Marco, que no se acababa nunca, el de Oliver y Benji. Pues fíjate que yo no sabía, es verdad, que llegaron a España este año en 1990. Mira, ahora te pregunto yo algo. ¿Sabes qué se acabó también justo antes del verano, después de 10 años nada más y nada menos en antena?
Pues no, no tengo ni idea.
¿Falcon Crest?
Menudo dramón, Falcon Crest. No, pero ahora me pongo serio, porque en el 90 ocurrió una desgracia muy grande, Elena.
¿El qué?
Las muñecas Nancy dejaron de fabricarse.
¿Qué dices?
Sí, Famosa dijo que ya no las hacía más, y claro, las niñas lo sustituyeron por esta máquina infernal y dejaron de jugar con muñecos ya.
Que vino a España como si fuera algo del futuro, más o menos, porque nadie entendía muy bien qué era esto del Tamagotchi, pero era una maquinita, o sea que el Tamagotchi empezó, digamos, la era digital.
Claro, justamente ese verano los niños ya, como te he dicho, dejaron de jugar con muñecos. Menos mal que en ese verano también seguimos conservando un poco el criterio, y no fue en el verano, pero fue ese año, abrimos las puertas del Museo Reina Sofía, y yo creo que esto fue claramente para compensar
esta locura del Tamagotchi. Mira, hay una fan del Tamagotchi que justo nos ha mandado un correo electrónico, Maite desde Granada. Dice, yo me pasé todo el verano jugando con mi Tamagotchi. Me lo regalaron por mi cumpleaños en junio y no paré hasta que un día, tristemente, dices, Maite, se me cayó a un vaso de agua y, por supuesto, nunca más volvió a funcionar. Maite, lo sentimos mucho.
Qué pena. ¿Te gusta esta cancioncilla?
Bueno, si tú lo dices...
No, esto es mentira, no te la traigo por nada. Es porque, mira tú por dónde, en el 90 llegó al poder, en su partido, José María Aznar, el que luego sería nuestro presidente. Y no creo que él siguiera la moda de pantalones desgastados y las camisas de leñador al estilo Kurt Cobain, que se llevaban ese año.
¿Sí?
No creo que él la siguiera.
No.
Y Aznar llegaba... Pero Margaret Thatcher, la dama de hierro, se iba después de 11 años como primera ministra británica.
El Partido Conservador la eligió como líder, prefiriéndola a 4 candidatos masculinos.
Venimos a traer fe, donde hay incertidumbre, y esperanza, donde hay desesperación.
En junio empezó el Mundial también de fútbol en Italia, y Alemania logró su tercera victoria en la Copa, eliminando a Argentina. Los niños y los no tan niños se volvían locos coleccionando los cromos ese verano.
¡Ey! Si te gusta el fútbol, ¡corre! ¡Corre a empezar la nueva cole del Mundial de Italia! ¡Todas las selecciones y eliminatorias! ¡Márcate un golazo!
Bueno, tú hablas como si no te hubieras vuelto tú loco también con los Panini, con los cromos
yo
de Panini.
Sí, yo tengo los álbumes, como yo los guardé, mi madre me los quería tirar y fue lo único que logré salvar, los álbumes.
La paga iba prácticamente íntegra para los cromos de Panini. Bueno, también pasó en 1990, Alemania también empezaba a derribar el muro de Berlín y a recuperarse.
Los escasos restos del muro de Berlín, muro de la vergüenza, se ven hoy rodeados de gentes que lo venden a trozos con olor a pintura fresca.
Fue un 1990 histórico también, aparte de esto, por Nelson Mandela.
El momento había llegado finalmente. Después de casi 30 años en prisión, Nelson Mandela, con 71 años de edad, era nuevamente un hombre libre.
Fue liberado. Y sabes también, Elena, que los turistas que ese año fueron a ver la Torre de Pisa en Italia no pudieron hacerlo.
¿Y por qué?
Pues porque resulta que los arquitectos tenían miedo de que se cayera y la cerraron al público.
No.
Sí, ¿qué te parece? Muy curioso.
Long guitar introduction. Here they come for Spain. Song number one. Azúcar Moreno, Bandido.
¿Y esto?
Esto, Elena, es lo que más me ha llamado la atención de todo este año 90. Es lo que escuchas, que sabes que es el quinto puesto de Eurovisión de las hermanas Azúcar Moreno, que nos hicieron bailar todo el verano con su bandido.
Esto sí que suena a 90. 1990, el año que estamos recordando esta madrugada contigo. Mira, dice Quique de Castellón, dice, ese verano hice el viaje de mi vida. Me fui con tres amigos a Francia y me tiré recorriendo el país un mes sin dinero. Y nos dices, Quique, que te fuiste de Castellón pesando 84 kilos y que volviste con 10 menos. Madre mía, ¿eh? Esto sí que...
¿Qué te parece? ¿No te ha gustado?
¿Tu madre anda qué?
¿No te ha gustado mucho Bandido, no? El éxito de los 90, del verano. Fíjate, esto en la discoteca será lo que más
era,
bailaba,
lo más,
claro.
Era lo más, pero casi... Prefiero tu primera opción, la de Take That. Pero bueno, esta sí, producto nacional. No está mal, no está mal.
En mi segunda opción, esto, mi segunda canción favorita.
Gracias, Marco.
Nada, Elena.
Y me abrazó la piel, me chupó dulce como la miel. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mi noche provoca lamento, suspiro y llanto de oscura pasión.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
No lo hagas, Doménicos. No tienes por qué hacerlo. No cometas los mismos errores. Sálvate a ti mismo. No lo entiendes. Te ofrezco la oportunidad de salvarte. Tu última oportunidad. Y todo lo que tienes que hacer es pintar mi retrato. Pero ya lo hice. Sí, pero quiero que lo vuelvas a hacer. ¿Qué me dices? Ya tienes tu retrato.
Es una de las obras maestras indiscutibles de la pintura española. Es El entierro del Conde de Orgaz, del Greco. Ninguna pintura tan importante lleva tanto tiempo en el mismo sitio para el que se pintó. 427 años lleva este lienzo genial en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, para donde fue pintado. Carlos Julio Alonso, buenas noches.
Buenas noches, querida Elena.
Bueno, Carlos Julio Alonso, a nosotros nos gusta llamarle el erudito del programa, porque contigo, Carlos, aprendemos siempre que vienes un montón. Y hoy vamos a hablar mucho de este cuadro, vamos a aprender a mirarlo, a ver qué hay en él, y también repasaremos un poco la figura del Greco.
Muy bien.
Bueno, conocemos, vamos a comenzar por la ficha técnica del cuadro, es decir, pues las medidas, la fecha, la técnica, el lugar.
Pues mira, es un cuadro grande, muy grande. Es un cuadro que mide 4,60 por 3,60, es decir, calcula 4,60 metros de alto,
¿sí?,
por 3,60 de ancho. Es un cuadro muy importante. Está pintado sobre es un óleo, evidentemente, es un óleo sobre lienzo, evidentemente, uh-huh. Y como tú muy bien has dicho, está en la iglesia de Santo Tomé de Toledo, y es cierto, tienes razón, porque normalmente, sabes que los museos se crean en Europa a partir de la Revolución Francesa, uh-huh. Por tanto, muy pocos cuadros, y mucho menos de esta entidad, permanecen durante 500 años en el mismo sitio, salvo en las iglesias, como es en este caso en Santo Tomás de Toledo.
Bueno, vamos a colgar en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, la imagen de este cuadro para que tú también la vayas viendo mientras Carlos Julio nos va hablando de él. Pero si aún no lo conoces, cuéntanos, Carlos, ¿qué representa el cuadro? ¿Qué vemos?
Pues vamos a ver, para quienes no hayan visto nunca este cuadro, por cierto, cuando venía para la radio me he encontrado con un joven amigo, me pregunta sobre qué voy a hablar, digo que sobre el entierro del Conde de Orgaz, y me dice que no conocía el cuadro. Digo, pero por Dios, por Dios. Bueno, pues para la gente que no conozca este cuadro, ya hemos dicho las dimensiones, es un cuadro enorme que está dividido en dos partes. En la parte superior vemos el cielo y en la parte inferior vemos la tierra. Y que lo que nos cuenta este cuadro es lo siguiente. Cuenta la leyenda, es una leyenda lo que nos cuenta, el momento en el cual el Conde de Orgaz va a ser enterrado y se produce el milagro. Y este milagro consiste en que San Esteban y San Agustín bajan del cielo y colocan su cuerpo en la sepultura. Uh-huh. Entonces, lo que vemos en el cuadro exactamente es eso. En la parte inferior, San Agustín y San Esteban están tomando el cuerpo del Conde de Orgaz para sepultarlo, para enterrarlo, rodeado por toda una especie de, vamos, una serie de personajes. personajes relevantes de aquel momento. Y en la parte superior está la corte celestial, maravilloso. Y lo curioso de esto, querida Elena, es que, por ejemplo, en el cuadro, la parte realmente dinámica, la parte soberbiamente intensa y vibrante, es la parte superior y celestial, mientras que la parte estética, la parte más solemne y más terrenal, pues es la parte inferior, que suele ser al revés, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando pinta el cuadro el Greco, 1586, esto que cuenta esta leyenda había ocurrido en el 250 años antes, con lo cual, como puedes imaginarte, el año de 1323, incluso para el Greco quedaba muy lejano.
Sí.
1323 es lo que narra este cuadro que podemos ver todavía en la iglesia de Santo Tomás de Toledo.
¿Y quién encargó el cuadro y por qué lo encargó, Carlos?
Pues muy interesante. En pintura se llama el comitente a quien encarga el cuadro. Ajá. Y es muy frecuente, por ejemplo, en los trípticos, vemos el tríptico y vemos que en una parte a veces aparece un señor que no sabemos quién es,
sí,
y en la otra una señora. Son los comitentes, el marido y la mujer,
que han encargado
el cuadro. En este caso, el comitente, que aparece en el cuadro también del Conde de Orgaz, es el señor que está con la sobrepelliz ahí delante junto a San Agustín, el de la derecha. Ese es el comitente, que tiene la sobrepelliz blanca, que es Andrés Núñez, el sacerdote que encargó al Greco este cuadro, porque había ocurrido lo siguiente. La familia del Conde de Orgaz, los descendientes del señor Conde, se habían negado a pagar el dinero que el Conde había legado al templo. Uh-huh. Este señor, ese sacerdote Andrés Núñez, les puso un pleito, ganó el pleito a los descendientes del Conde, y con ese dinero encarga el cuadro al Greco. Con lo cual, es una pequeña historia, pero que viene muy bien.
Tiene eso aquel.
Porque en este caso, el comitente, quien encargó el cuadro, Andrés Núñez, el sacerdote, está con todo derecho en el cuadro, y la pena es que mucha gente no sabe que ese personaje, que indudablemente tiene importancia y relevancia en el cuadro, es el comitente, quien encargó el cuadro al Greco.
¿Tú cuántas veces has visto este cuadro?
Pues no muchas.
No muchas, Carlos.
No muchas. En el Prado llevo años y décadas viendo cuadros. Los he visto montones de veces, cientos y algunos quizá miles. Pero no puedo ir a todas las semanas, ni mucho menos. Entonces, he visto el cuadro en contadas ocasiones. Y yo, porque no tengo la facultad de levitar como los santos, si no, levitaría o hubiera levitado.
Bueno, hemos hablado del cuadro, Carlos, pero si te parece, cuéntanos un poco cómo era el Greco, el autor de este cuadro.
Pues aquí, querida Elena, siento decepcionarte porque no puedo decirte, muy pocas cosas del Greco, y no solamente yo, sino, digamos, los historiadores en general. Hay una frase muy interesante de Francisco Pacheco, que era contemporáneo del Greco, y dice lo siguiente: el Greco era tan raro en la pintura como en todo lo demás. Que me parece un resumen perfecto.
Es una definición
perfecto, porque mira, del Greco se ha dicho todo. Y cuando digo todo, digo literalmente todo. Por ejemplo, Marañón se empeñó en hacer unos retratos y unas fotografías de los locos del manicomio de Toledo para comparar esos locos actuales, vamos, de los años 50,
sí,
con las figuras enloquecidas del Greco. Uh-huh. Esos señores tan escuálidos, tan largos. Bueno, efectivamente Marañón hizo el estudio de los locos del Greco. Después se hizo otro estudio, varios estudios acerca de las peculiaridades ópticas, en virtud de las peculiaridades ópticas del Greco, veía la realidad de una forma como la vemos en sus cuadros.
Uh-huh.
Es decir, se ha hecho todo. Pese a todos los estudios, seguimos sin saber quién y cómo era el Greco. Por ejemplo, es cierto que era un hombre que amaba el dispendio, que amaba el lujo, que amaba la vida confortable. Desde luego, esto no pega en absoluto,
¿no, verdad?,
con su pintura, pero vamos, ni remotamente. Pero claro, ¿acaso pega con Beethoven que pegara a la cocinera? Beethoven pegaba a la cocinera.
¿Qué dices?
¿Sí? Sí, sí. Hay una nota divertidísima de Schlinder, un amigo suyo, dice: no pegas a la cocinera, que va a venir la policía. Imagínate cómo se las gastaba Beethoven. O el sórdido Picasso, sentado sobre un arcón lleno de dinero y negando un poco de dinero a un sobrino suyo que fue a verle. Las sordideces de los genios no tienen límite ni tienen, digamos, fin nunca. Puede que el Greco, efectivamente, fuera un hombre que amara el dispendio, que amara el lujo, que fuera muy terrenal, en contra de su pintura, que era muy celestial. Ahora que están, bueno, ahora no, ya llevamos décadas hablando del realismo mágico de la novela sudamericana, para realismo mágico los cuadros del Greco. No solamente porque incardinan perfectamente la realidad, la magia, lo ultraterreno en unos pocos centímetros de lienzo, sino porque de verdad hereda toda la tradición europea, que verdaderamente es, de verdad, puro realismo mágico.
Bueno, Carlos, el cuadro, si no me corriges, creo que se pinta cuando se prepara la Armada Invencible, ¿no?
Pues esto para mi joven amigo le vendría muy bien recordarlo. Tener un mínimo marco histórico.
Sí.
1588, la Armada Invencible. 1586, se pinta el cuadro del Greco. Uh-huh. 1563, concluye el Concilio de Trento. Entonces, este cuadro se inscribe en la magnífica ola artística de la contrarreforma, a la cual pertenece, por ejemplo, mañana, que es San Ignacio de Loyola. Una de las mejores iglesias de Roma es Il Gesù, a donde va a ir el Papa, por cierto, ¿sí?, porque es jesuita. Pues Il Gesù, tú que estás en Roma, es la más apabullante iglesia barroca típico producto de la contrarreforma. Y justamente el Greco y el cuadro este del Conde de Delgado se inscribe exactamente en ese momento cultural europeo de la contrarreforma, del proyecto de invasión de Inglaterra, de la preponderancia absoluta de España, sobre todo después de la victoria de Lepanto. Ten en cuenta que Lepanto, sí, se junta a la Santa Liga, pero la Santa Liga eran Venecia, el Papado y el Rey de España. Uh-huh. Quien ponía el dinero era el Rey de España. Quien ponía de alguna forma, digamos, la información, la parte de información y diplomacia, eran los venecianos, y el Papa, bueno, ponía, en fin, era el rey de la cristiandad, pero realmente era el Papa, el rey de España, quien cargaba con todos los gastos, ¿no? Y claro, la preponderancia española era absoluta, y justamente en este momento es cuando pinta el Greco este cuadro. Pero ten en cuenta una cosa: el Greco llega a Toledo con 37 años. Y todo el mundo se olvida de sus orígenes cretenses y sus orígenes griegos. Es que no tenemos ni idea. Sabemos que estuvo en Venecia, que estuvo en Roma, pero no tenemos ni idea de su infancia griega, de Creta, y de lo que hizo allí.
Yeah.
Y claro, es que un hombre con 37 años que llega a Toledo es un hombre hecho y derecho. Por tanto, yo creo que incluso como españoles también nos vendría bien la humildad y reivindicar la parte griega del Greco, que por algo se llama el Greco, evidentemente.
No, desde luego que sí. Carlos Julio, muchísimas gracias. Es un placer siempre que vienes al programa, porque nos descubres un montón de historias detrás, en este caso, de una de las obras más representativas del Greco, el entierro del Conde de Orgaz, y de encuadrarlo, nunca mejor dicho, en su época y en su historia y en su momento histórico. Carlos, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Elena.
Adiós. De resolver el concurso o no. Vamos a ver, hoy celebramos el último día de la final del mes de julio. Entre todos los que habéis ido adivinando el personaje que se esconde detrás de nuestra carta en el concurso Yo sé quién es, que así es como funciona. Leemos una carta con las pistas para que vosotros intentéis averiguar el personaje. Final del mes de julio en la que estáis llamados a participar los 9 finalistas: Nieves, Juan Antonio, Rafael, Iván, Merche, José Luis, José Manuel, Juan y Guillermo. Bueno, a ver si os animáis todos o no. En un minuto lo vamos a ver, pero antes unos segundos para recordar la carta de hoy.
Por parte familiar tiene una gran conexión con Italia, país en el que nació, aunque ha vivido la mayoría de su vida en España. Un ilustre escritor le dedicó un poema con su nombre. Precisamente comparte nombre con una cordillera montañosa de nuestro país. Ha presidido una institución que representa a su gremio y ha trabajado a lo largo de los años en varios lugares del extranjero. Su momento álgido tuvo lugar en los años 90, cuando se hizo muy popular entre los aficionados a su profesión y recibió premios por alguno de sus trabajos. Durante una temporada estuvo presentando un programa de televisión que lleva más de 20 años en antena. Hoy sigue trabajando a pleno rendimiento y goza de todo el respeto de sus compañeros de profesión.
Nieves desde San Sebastián. Hola, Nieves, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, aquí esperando.
Bueno, esperando y a ver si tienes suerte. Dime, ¿cuál es el personaje en el que has pensado tú, Nieves?
Bueno, pues Aitana Sánchez Gijón.
Aitana Sánchez Gijón. Bueno, vamos a esperar un poco a ver si aciertas o no. Juan Antonio desde Ávila. ¿Qué tal, Juan Antonio?
Buenas noches, muy bien, Elena.
¿Tú por quién apuestas?
Por, perdón, un segundo.
Juan Antonio.
Justo Mafeo.
Justo Mafeo. Bueno, no cuelgues por ahora, Juan Antonio, ¿vale?
De acuerdo.
Venga, a ver. José Luis, desde Badajoz. ¿Qué tal, José Luis?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuál es el nombre que crees que se esconde detrás de nuestra carta?
He estado bloqueado todo el día con él. Personaje, y sigo bloqueado, ¿eh? Emilio Aragón.
Emilio Aragón. Bueno, mira, José Luis, haces bien, ¿eh? Porque muchas veces algunos no sabéis si llamar o no, porque no estáis seguros, pero haces bien, por lo menos, en probar suerte. ¿Quién sabe? Aguanta aquí un momento y veremos a ver si aciertas. Y voy a saludar también a Juan desde Albacete. Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, dime tú si crees que sabes quién se encuentra detrás de la carta de nuestro concurso.
Aitana Sánchez Gijón.
Aitana Sánchez Gijón. Mira, coincides con Nieves.
Sí.
¿Será, no será? Bueno, te digo lo mismo que a los demás. Espera un minuto y enseguida resolvemos. Y por último, saludamos a Guillermo desde Palma de Mallorca. Hola, Guillermo.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues aquí también voy a echar la primitiva, a ver si es
Rafaela. A ver si hay suerte. Rafaela Carrà, dices tú, ¿no?
Sí. La única italiana que me suena que haya triunfado en 90.
Bueno, pues vamos a ver, Nieves, tú decías Aitana Sánchez Gijón, Juan Antonio, Justo Mafea, José Luis Emilio Aragón, Juan, coincidías con Nieves, Aitana Sánchez Gijón y Guillermo, que en tu caso optabas por Rafaela Carrà. Bueno, hay acertante, o más bien tengo que decir que hay acertantes, en este caso Juan y Nieves, enhorabuena porque habéis acertado los dos. Y para los demás, para Juan Antonio, para José Luis y para Guillermo, suerte la próxima vez.
Muy bien, gracias.
Vale, Juan y Nieves, no colguéis por ahora, por favor. Estáis por ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, de acuerdo.
Bueno, ya sabéis que siempre que hay empate en nuestro concurso Yo sé quién es, lo realizamos por sorteo. Es decir, os asignamos unos números. Y que vosotros, vamos, que solamente yo sé quién, cuáles son y a quién corresponde cada uno. Y en este caso cogemos una mano inocente de alguien del equipo del programa, ¿vale? A ti, Nieves, te hemos asignado dos números y a ti, Juan, te hemos asignado otros dos números entre el 1 y el 4. Tengo por aquí a Pelayo, que es uno de los miembros más jóvenes del equipo. Pelayo.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Sientes presión o no?
Bueno, primera vez que soy mano inocente, así
que
a ver qué tal.
Eres mano inocente esta madrugada. Bueno, yo tengo por aquí la hoja, está escondida, Pelayo está sentada en el otro extremo de la mesa, no ve absolutamente nada. Así que, bueno, Pelayo, en este caso vas a decidir tú si el iPod Touch de color blanco de 32 gigas, que es el regalo para el finalista de este mes en este caso, pues va para Nieves o va para Juan. Dime un número del 1 al 4.
Pues a ver... ¿El 4 mismo?
El 4 mismo. Juan, enhorabuena.
Muchas gracias.
Tú tenías el 1 y el 4, Nieves tenía el 2 y el 3. Nieves, lo siento mucho, enhorabuena también porque has jugado y muy bien.
Vale, gracias.
El próximo mes de... Bueno, el próximo mes, mañana mismo, el mes de agosto, empezamos una nueva edición de nuestro concurso a la que, por supuesto, te animo a que participes. Y también a todos los finalistas. Y también tú, si nos estás escuchando y no habías participado o conoces nuestro concurso por primera vez. Juan, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estoy.
Bueno, que lo disfrutes muchísimo.
Muchas gracias.
Enhorabuena. Gracias a ti. Buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Tres y 40, 2 y 40 en las Islas Canarias. A esta hora siempre te ponemos en la noche de COPE la canción con la que siempre quisiste escuchar en la radio. Esta canción hasta ahora la eliges tú. Bueno, en este caso la ha elegido Octavio de Pereda de Ancares, un pueblo de León, que nos ha pedido que pongamos de Rosendo, El alma se colma.
Thank you.
Rosendo cantando El alma se colma, la canción nos la pedía Octavio desde Pereda de Ancares, León. Gracias por tu mensaje, Octavio. ¿Y tú qué canción quieres escuchar aquí en el programa? Recuerda, hasta ahora siempre la música la pones tú y nos puedes dejar tu petición a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos puedes dejar tu mensaje, ya sabes, estamos como La Noche de COPE. Así nos tienes que buscar y también nos puedes enviar un correo electrónico con tu petición. Apunta a nuestro mail, que es lanoche@cope.es.
La Noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Lartaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Los españoles, yo creo que cada día atendemos más a los consejos, sobre todo si estos implican a la salud y si implican a la salud de los niños aún más. Y bueno, uno de los asuntos que hemos tratado en los últimos días, en las pasadas semanas aquí en La Noche, ha sido, por ejemplo, el asunto de los tuppers, cómo cada vez más familias se ven obligadas, por mor de la situación económica de la crisis, a mandar a sus niños al colegio a comer tupper en lugar de comer al comedor, porque sale más económico. Y además hemos aprovechado para pedir consejo al respecto y así nos lo han dado, para cómo hacer una dieta equilibrada para que estos niños coman pues todos los días de una forma adecuada. Pero claro, esto es en el colegio. También hay un problema que se agrava y que se agrava sobre todo porque se produce en los hogares, y es el desayuno de los más pequeños. Siempre hemos oído hablar de que el desayuno es la comida más fuerte del día y por lo tanto queremos incidir para que, si nos estás escuchando y tienes niños a tu cargo, sepas cómo darles mejor de desayunar. Para eso hemos decidido ponernos en contacto con una experta, que es Pilar Riobo, que es especialista es nutricionista y especialista en este tipo de asuntos, y que yo creo que nos puede dar perfectamente luz sobre el asunto. Ella es médica, especialista en endocrinología y nutrición. Pilar, muy buenas noches.
Buenas noches. Cuesta la especialidad lo de endocrino, ¿no?
Bueno, cuesta más decir endocrinología que endocrino, y cuesta más hacer la carrera y hacerla bien que luego decir a qué se dedica una, ¿no? En fin,
es demasiado largo realmente.
Un poco, sí, un poco, la verdad es que sí, pero no pasa nada, ya lo hemos dicho, después de tropezarnos lo hemos dicho bien, así que seguimos adelante. Vamos a ver, yo particularmente cuando era crío en mi casa se desayunaba de forma adecuada porque mi padre ha sido muy alemán, por decirlo de alguna forma, para eso, ¿no? Siempre nos ha sacado de casa bien desayunados, ¿no? Pero estoy viendo informaciones que hacen referencia a que casi un 10% de los niños acuden al colegio sin desayunar. Claro, si esto es por una razón de que estas familias no tienen prácticamente qué llevarse a la boca, yo lo puedo comprender, pero no creo que sea así. En general, estoy tratando de distinguir o de discernir contigo ahora si realmente estamos concienciados al respecto, ¿no? Porque un 8% de niños que van sin ingerir alimento alguno al colegio me parece una barbaridad.
Esto esa es la realidad. Desgraciadamente así ocurre. Y yo creo que para nada sean gente que no tiene posibilidades económicas, sino que realmente lo que pasa es que los niños siguen el modelo de sus padres y muchos de los padres no desayunan. Entonces se pierde ese hábito. Yo creo que hay que volver al desayuno, donde es muy importante, desayunas con los padres con tranquilidad, te sientas a la mesa, etcétera. Yo creo que eso es importante, pero para eso lo primero que tienen que hacer es los padres desayunar con ellos.
Porque claro, en realidad
es un momento agradable.
Ya, claro. Pero en realidad el que un padre no desayune o no desayune frecuentemente o no desayune en casa, digamos que le acarrea unos problemas o unos desajustes de salud infinitamente menores que los que tiene a una persona en edad de crecimiento como es un niño.
Sí, sobre todo porque es un indicativo de una dieta correcta. Entonces los niños que no desayunan, los estudios han demostrado que a largo plazo son niños que van a tener mayores tasas de obesidad, mayores tasas de colesterol, de hipertensión y mayores problemas nutricionales, metabólicos. Entonces, es un hábito que es conveniente insistir desde pequeños. El niño que aprende a desayunar, a sentarse tranquilamente a comer, posiblemente en un futuro es un niño que va a ser mucho más grande y con mucho menos problemas. Y de eso es, esa es la importancia. Además, el problema es que estos niños necesitan carbohidratos para rendir en el colegio, uh-huh, para poder entender bien las lecciones, para poder discurrir. La glucosa es un metabolito básico para el cerebro. Entonces estos niños tienen que llevarse algo a la boca y, si es posible, un desayuno sentados tranquilos, y ojalá pudiera ser en compañía de algún familiar.
Claro.
Pilar, ¿qué deberíamos tomar, no? Ese es el problema.
Sí, yo lo que quería preguntarte, Pilar, es si lo que creo yo, que yo tengo 41 años, cuando yo era más pequeño y desayunábamos, en realidad desayunábamos, comíamos y cenábamos más fuerte, con lo cual también quizás nos pasábamos, ¿no? Al menos yo soy de la parte norte de España.
Seguro que tomabas menos chucherías.
Ah, eso por supuesto, ¿no? Eso por supuesto, porque había menos chucherías en el ambiente, por así decirlo, porque nuestros padres no...
No tenías dinero para, a lo mejor, o te daba mucho menos para gastártelo en chucherías.
Sí, sí, sí.
Pero gastabas en cromos. Sí. ¿Te acuerdas que antes hacíamos colecciones de cromos?
Sí. Pero sobre todo yo recuerdo, Pilar, que las comidas eran más copiosas, lo cual a determinadas horas del día tampoco es aconsejable posiblemente, pero yo recuerdo que llegaba con la sensación de estar saciado al autobús de la ruta que me llevaba al colegio, o cuando ya iba a otro colegio en el que iba andando. Yo salía de casa sin nada de hambre. Y ahora, la verdad es que cuando me acerco a dejar a mi hija mayor al colegio, encuentro niños que cuando se van a despedir de sus padres les dicen: tienes una chocolatina, tienes un zumo, tienes algo. Da la sensación de que no nos estamos preocupando.
Efectivamente, es mucho mejor que las personas desayunen en su casa, desayunen bien y no tienen que estar picoteando. Posiblemente
entonces,
ese
sí.
niño que llega con hambre luego come otros alimentos de bajo valor nutricional, pero con un alto contenido de energía, y de alimentos que engordan. Entonces es muchísimo mejor pues desayunar en casa.
Vamos a ver qué pueden desayunar unos niños, vamos a decir, no sé, un niño o una niña de 7 años, por ejemplo, por poner una edad media o temprana, pero no muy demasiado temprana, ¿qué es lo que pueden o deben ingerir en el desayuno antes de salir camino del colegio?
Pues yo creo que podrían tomarse siempre un lácteo. Me da lo mismo que sea en leche, o que si al niño le sienta mala leche, que es relativamente frecuente, que puedan tener intolerancia a la lactosa, podría ser perfectamente un yogur. Uh-huh. Que tiene metabolizada la lactosa. Deberían tomar algo de fruta, bien sea en fruta pelada y cortada en trocitos, o bien incluso un zumo, preferiblemente fruta,
¿sí?
Pero también puede ser un zumo. Y deberían tomar algo con alimento también rico en carbohidratos y un poquito de alimento proteína. Por ejemplo, sería estupendo que tomaran una tostadita con una lonchita de jamón o pavo, uh-huh, o incluso simplemente el pan con tomate y aceite. Eso sería perfectamente de esta forma tienen
la parte que lleva, digamos, la parte, iba a decir que la parte, has hablado de lácteo, has hablado de carbohidrato, has hablado de proteína, pero me imagino que algo de grasa, quizá el aceite de oliva también sería conveniente, ¿no?
También puede ser conveniente, pero vamos a ver, porque facilita el que te puedas comer esa tostada, pero tampoco es totalmente necesario. O sea, sería idóneo. También lleva grasa a leche, si es leche entera, aunque es mejor la grasa del aceite de oliva, o incluso yogur, si es yogur entero, no desnatado. Pero, por ejemplo, ese sería un desayuno idóneo, pero luego también otros niños están acostumbrados a tomar los cereales.
Sí.
Estos, pues, es también un alimento rico en carbohidratos, que a veces se lo pueden poner dentro de los cereales, pues también trocitos de fruta. También se pueden tomar con leche.
¿Y las galletas?
También, perfectamente. En vez de sustituiría también un alimento rico en carbohidratos, que sustituiría al pan, también, si es posible, con el lácteo. Yo creo que el lácteo, de una forma o de otra, no debería faltar, ya que es muy necesario para aportar suficiente contenido de calcio para los huesos del niño. Entonces, el lácteo aporta carbohidratos, la lactosa, la leche, vamos, el azúcar de la leche, aporta proteína también y sobre todo aporta calcio.
Pilar, ¿podríamos decir que un desayuno saludable es el de aquella familia cuya mesa de desayuno se ve lo suficientemente colorista y lo suficientemente variada como para que los niños y los padres puedan probar un poco de todo y vayan bien equipados para quemarlo luego a lo largo del día?
Efectivamente, efectivamente. La mesa se dice que tiene que tener colorido, que tiene que tener, por ejemplo, que tengan algunas mermeladas de frutas. Es muy difícil que sean naturales, pero sí, una mermelada, que tengan diversas frutas, diversos algo de fiambre o de embutido, embutido de una cierta calidad, que pueden tener queso, queso de Burgos, es decir, pueden tener todo tipo de cereal de diferentes colores, que son muy atractivos. Los niños, sobre todo, lo importante es que desayune con dos importantes objetivos. Uno, que tenga suficientes nutrientes y en principio carbohidratos para que pueda rendir. Dos, para que no esté picoteando porque tiene hambre. Y es una forma de enseñarle buenos hábitos para el futuro. De forma que este niño que desayuna tranquilamente estando en casa es un niño que a largo plazo va a tener menos problemas metabólicos y de obesidad.
Muy bien. Pues Pilar Riobo, endocrinóloga y experta en nutrición, médica especialista que nos ha visitado hoy en la COPE, en el programa de la noche. Muchísimas gracias por pasarte por nuestro programa y sobre todo muchísimas gracias por, a mí desde luego, reforzarme la idea de que nuestros niños tienen que ir bien equipados nutricionalmente o nutritivamente al colegio como primera obligación del día, ¿no? Tan importante es vestirles y llevarles bien peinados o más como el comer adecuadamente para que estén luego ágiles mental y físicamente durante todo el día. Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias. Hasta otro día que ya volveré a visitaros.
Perfecto, gracias.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y cuando se cumplen casi 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, arqueólogos británicos han hallado recientemente, cerca de las costas inglesas, un cementerio de submarinos alemanes. Más de 40 armas de batalla que fueron hundidas durante la Gran Guerra, Pelayo.
Bueno, en concreto, 41 submarinos alemanes y 3 ingleses con sus respectivas tripulaciones a bordo. Restos del UB-17 o el UC-21 que ahora mismo se consideran patrimonio cultural. Jesús Calero, jefe de cultura del ABC y experto en el tema, nos cuenta un poco más del caso.
Todo esto ha sido una campaña del National Heritage que han tenido la fortuna de ir encontrando esta zona en la que han aparecido tantos. Lo que ocurre es que es verdad que algunos ni siquiera se sabía que había ocurrido, con lo cual esta misión arqueológica tiene también algo de justicia histórica, ¿no?
Se considera uno de los cementerios oceánicos más grandes del mundo y los arqueólogos marinos le ha llamado la atención la proximidad de los hallazgos. Esto prueba que la estrategia alemana se basaba en atacar en grandes grupos debido a la falta de acierto del sistema de torpedos.
Meterse en un submarino normalmente era una misión que acababa siendo suicida. De ahí que haya este cementerio de tantos submarinos procedentes de esta época. Eran muy pocos los que sobrevivían porque cuando iban en inmersión iban muy despacio, con lo cual eran muy fácilmente cazarlos una vez detectados. Ahora, si no les detectaban, desde luego eran capaces de hacer un gran daño.
Los submarinos que han sido encontrados cerca del condado de Suffolk, en el sureste de Gran Bretaña, tenían como misión destruir los enormes buques de guerra que protegían los barcos comerciales del bando aliado. Casi un siglo después, supongo que entraremos en una disputa sobre a quién pertenecen estos restos.
Hombre, algo de disputa seguramente va a haber. ¿Por qué? Porque los buques de guerra se llaman jurídicamente buques de Estado. Es decir, es como si fuera una embajada. Es un trozo de territorio de un país, por mucho que esté en aguas internacionales o en otros lugares. Lo que ocurre es que en este caso, por la profundidad, seguramente está en aguas territoriales británicas. Y eso complica un poquito más las cosas.